La Gabarra.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético en nuestro Oye Cómo Va. Y empezamos con las presentaciones. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Qué tal, Raúl? Arratsaldeon.
¿Qué te ha parecido la renovación de Morcillo?
Bueno, pues bien, porque ha pasado casi de no contar y de estar en la rampa de salida a Valverde contar con él, jugar 5 partidos en las segundas partes y renovar. O sea, casi le ha cambiado un poco el futuro en poco tiempo, en 2 meses.
Robert Basic, El Correo, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Saludos cordiales, ¿qué tal?
¿A ti te ha pillado por sorpresa lo de Morci?
Sí. No sé, alguna explicación tendrá. Bueno, deportivamente, bueno, es que solo un año. No sé si a qué se obedece, igual, no sé, una reconversión al lateral izquierdo, otras fórmulas retributivas tal vez que haya por medio, no lo sé, pero sí, desde el punto de vista estrictamente deportivo, sí me parece inesperado, vamos.
Y también nos acompaña uno de nuestros socios compromisarios, César García, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué me dices de lo de Morci?
Pues bueno, voy a ser el más escéptico de los tres, yo no he entendido del todo la cuestión. En principio creo que es un jugador que mucho tienen que haber cambiado las cosas para que el técnico tenga el criterio de que le puede necesitar más de lo que hubiese apostado por él en verano, y yo hubiese dejado no solo pasar más tiempo para tener más posibilidades de comprobar su necesidad en el 11 o en el 22-23 entre los jugadores que sean importantes, y yo creo que se podía haber esperado más, y es más, si no es un perfil importante, yo tiraría de cantera. O sea, creo que es un jugador que ha tenido una serie de años para consolidarse y el año pasado no aprovechó su cesión en el Valladolid, y mucho tiene que haber cambiado las cosas en los entrenamientos. Una vez que ha renovado por el Athletic, la mayor de las suertes, pero yo hubiese adoptado otra línea negociadora y esperar un poco más en los plazos.
Pero yo creo que ha influido bastante lo del lateral, lo que dice Robert, lo del lateral izquierdo. Igual Valverde tiene dudas con Yuri, con la lesión de Yuri. Valenciaga también está lesionado y ahí le probó en pretemporada el lateral izquierdo, curiosamente.
Sí, varias veces. Lo único.
Sí, pero no ha jugado de ahí.
En pretemporada sí, pero
y en competición.
Lo que sí es curioso, yo eso digo, yo estoy sorprendido porque no tiene la urgencia tampoco de hacerlo así, y más teniendo en cuenta que dice, no, pues eso, o de cara al año que viene, pues viene, vuelve Imanol, ¿no? Te quiero decir que también tienes ahí a Imanol en el Eibar. Hombre, es algo que sea una renovación muy a la baja, o es a los términos contractuales en cuanto a la retribución las desconocemos, ¿no? Pero por eso yo insisto que en mi caso me ha sorprendido. Sí.
Hablabais del puesto de lateral. Yo, por añadir una cuestión adicional, el hecho de que, bueno, aparte de que todos damos por sentado que a la vuelta de Yuri, el que va a jugar es Yuri.
Totalmente.
Que Valenciaga ahora está lesionado, pero de volver es uno de los ojitos derechos de, por lo menos, de la anterior etapa de Chingurri. Está convirtiendo a Lecue al lateral izquierdo para cualquier contingencia. De hecho, está jugando ahora.
Eso es por necesidad.
La guinda de todo ello está en que en alguna de las entrevistas Berenguer ha dejado claro que donde es feliz, donde le gusta jugar y donde rinde es en la izquierda. Y de hecho, el otro día creo que os quedaréis todos con el detalle de que sale Morcillo y va a la banda derecha. ¿Eh?
Sí,
con lo cual a mí ya me lleva todavía a volverme un poco más loco, ¿no? Porque esa teórica necesidad para el lateral izquierdo, si sales unos minutos y te ponen de extremo o de lateral, bueno, por delante del lateral, en la derecha, yo ya no entiendo nada.
Lecue
en la izquierda y Morcillo en la derecha.
Sí, la verdad es que no fue, yo tampoco lo entendí muy bien. O sea, lo puedo entender que juegue por la banda izquierda, bien de lateral o bien de extremo. Pero la verdad es que la banda derecha no.
Berenguer marcó un poco el territorio en sus declaraciones.
Pero lo ha dicho siempre. Él lo ha dicho siempre. No se ha escondido. Que otros le dicen donde me ponga de entrenador, yo con tal de jugar. Berenguer lo ha dicho siempre. Yo desde pequeño he jugado en la izquierda, donde más cómodo estoy. Ahora, Marcelino me dice que tiene que jugar por la derecha. Pues bueno, pues juego por la derecha.
De hecho, también he dicho, hasta he jugado de lateral izquierdo.
Sí.
También, sí, en Osasuna lo he hecho, de lateral izquierdo.
Pero que su puesto es donde le pone exacto, Valverde ahora mismo.
Eso es.
Ahora mismo está rindiendo bien. Y de
para mí
formas,
el que mejor más en forma está, estamos hablando todos de Nico Williams.
Encabeza el trofeo de Nena José Iragorri ahora
mejor, está mejor Berenguer.
Pero en el anterior partido, creo recordar que fue en el del Cádiz, si no me equivoco, perdón, en el del Elche, si no me equivoco, en la parte final del partido, creo que puede ser que sale Morcillo y cambian a Berenguer a la derecha, sí. Y ese paso no lo ha dado en este partido, sí, por minutos, lo que pueda haber ocurrido.
Fueron solo unos minutos, fue eso nada.
Pero quiero decir que eso lo ha corregido en este último partido, no. Y al que ha mandado a la derecha ha sido curiosamente a Morcillo.
De todas formas, lo que ha jugado Morcillo tampoco ha aportado.
No, ya no son restos, si miramos la. Dice, han participado en 5 partidos, sí, pues son 30 minutos en total, ¿no?
Claro.
Es decir, que es sales en el minuto 90, o en el 79, o el 86, o un 9. Pero te quiero decir que es una cosa de. Bueno, vas a rapiñar unos
sí,
segundos
sí,
y,
sí.
Y bueno, haz lo que puedas un poco ahí. Fuera,
y la renovación, yo por buscarle alguna lógica, porque me parece que es muy pronto para acabar contrato con el peso que tiene, acabar contrato en junio, que dices, pues todavía no hay.
Precipitado.
No hay prisa, ¿no? Que sea, porque aquí estuvo Jon Uriarte en campaña y decía que no entendía cómo se iban los jugadores del Atleti sin dejar algo de dinero en caja, ¿no? Que digas, pues que le quiera renovar porque confíes en que puedas buscarle una cesión con obligatoriedad de compra. Algo así, algo.
Sí, por eso hemos dicho que puede haber fórmulas que nosotros desconocemos en ese sentido de que lo que dices, pues mira, tienes una cesión y si te quieren comprar, pues son 2 millones, yo qué sé. Vale, bien.
Sí, que igual se ha quedado ahora y dicen, pero el camino es que en enero salga, por decirte algo, y para que se lo quede un equipo y lo puedas vender o sacarle algo de rendimiento.
Yo espero que no sea un disparate como el que se cometió ahora mismo hace un año con Íñigo Córdoba. Que venciendo contrato se le da un año más, se acomete esa cesión y al final pasa ese año. Y cuando ya te hubieses, digamos, quitado encima su remuneración, como le has dado un año más, le tienes que rescindir y al final para el jugador sí, es un chollo.
O renovar o rescindir. Entonces,
correcto. Con lo cual, quiero pensar que con Morcillo, que vencía contrato el 30 de junio, no tengamos que estar el próximo 30 de junio negociándole lo que le damos, porque no cuenta para nada de la temporada siguiente.
Por eso, César, yo, Diego... Pero esto ya son, que los oyentes sepan, no lo sabemos, son interpretaciones que hacemos.
Sí, sí.
Y igual, por eso decía al principio que es igual es una fórmula de retribución un poco diferente, aquello de pagar en diferido, una parte ahora, otro siguiente, te lo diluyo en 2 años, no lo sé, ¿no? Para que se busquen fórmulas alternativas, no lo sé.
Tipo Barça.
Sí, bueno, sin llegar a eso es otra historia. Pero hablando de Córdoba, que ha hablado César, es verdad que había una cosa que al final salió mal, porque para renovarle tenías que pagarle mucho más dinero y esas cosas, pero igual aquí, oye, se estructuran unas fórmulas un poco mixtas para y con determinadas cantidades de cobrar ahora, luego después, entonces, y si quieres salir, pues no te tengo que pagar todo, igual la mitad, bueno. Y eso lo desconocemos, ¿no?
Además es una posición en la que hay,
puede haber algo de eso.
Hay overbooking, ¿no? Porque está Berenguer jugando titular, Nico Serrano está cedido. O sea, te quiero decir que Muniain también juega en la banda. Y Manolo en lateral está cedido también en Eibar. O sea, es una posición que tiene bastantes candidatos a.
Por no hablar de Luis Bilbao y por no hablar de Malcolm, que también te pueden jugar. O sea, son jugadores de banda, ¿no? Que los tienes ahí, han hecho la pretemporada, ahora está con el Atleti. No, eso está bien. Sí, sí, es curioso. Por eso digo, insisto, a mí me ha dejado. Y lo que apuntaba Raúl, pues espera un poco más, ¿no? Si quieres renovarle, ¿no? Y bueno, pues vale.
Y todo apuntaba que iba a salir cedido.
Bueno, claro, es que todo el mundo iba a ser.
Que iba a salir
los primeros para salir, sí, ¿no?
Creo que llamando las cosas por su nombre a cualquiera de los que estamos aquí reunidos nos cuesta creer que de aquí a final de temporada le vayan a llover ofertas, claro, a Morcillo, con lo cual
ojalá.
Creo que ojalá
sería bueno,
ojalá
para
sobre
todos.
Todo ahora que ya tienes que el jugador un año más, ¿no? Pero considero que no es un jugador que te vaya a poner en problemas de cara a una negociación en la cual pues sea como la de Íñigo Martínez, donde digas, oye, aquí me tengo que apretar yo mucho porque la parte fuerte de la negociación es el jugador. Creo que en el caso de Morcillo no solo se podía haber esperado más, sino que una de las cuestiones, yo entiendo que el club necesita un director deportivo que ahora no tiene, pero una de las cuestiones que hay que saber hacer en el club es saber apostar. O sea, no puedes querer tener un número innumerable de jugadores, de decir, oye, yo prefiero tener 30 porque llega el verano que viene y te sobran 5 y no tienes dónde colocarlos. O sea, aquí hay que tomar decisiones y decir, bueno, pues mi plan a medio y largo plazo es este. Este jugador me ha dado más, me ha dado menos de lo que yo esperaba, con lo cual es un jugador para tener o para decir, lo siento, te tengo que dejar ir y si luego eres internacional me habré equivocado. Pero si no, lo que no puedo tener es 4 jugadores por puesto, como ha ocurrido en algún caso, en alguna demarcación del equipo. Y creo que, sinceramente, Morcillo, en el tiempo que lleva a caballo entre el primer y segundo equipo, luego en el primero, la cesión del Valladolid y lo que atisbamos ahora mismo, pues yo creo que si el club no tiene apuestas por debajo, que sean ahora mismo del mismo nivel que lo que nos ha dado Morcillo, pues algo estaremos haciendo mal. A mí, yo insisto, no me parece una apuesta, por lo menos para haber hecho ahora. Igual en febrero o marzo el jugador ha hecho un temporadón, pues adelante, pero yo creo que no teníamos tanta prisa.
Por apuntar ahora, es que las palabras de Raúl de antes también me han hecho un poco pensar y recordar que el Atleti hace poco, hace el mes pasado, se ha adherido a una plataforma novedosa de, bueno, pues que en cierto modo minimiza el impacto de los agentes en las transacciones y en los traspasos y en las operaciones, vamos a decir, y es una plataforma, pues bueno, de una proyección internacional que engloba más de 600 clubes, en la liga pues están 6 o 7, más de segunda división, y ahí pues eso es una obra de uno de los hombres fuertes, ahora mismo uno de los hombres fuertes de Lezama, el director de desarrollo deportivo Miquel González. Eso es, quien la utilizó en el Alavés y ahora considera necesario que el Atleti forme parte de ella, donde tú pues puedes no solo ceder o hacer operaciones con los jugadores pues aquí en segunda división, sino en el extranjero también, ¿no? Pues qué sé, equipos de Holanda, equipos de Bélgica, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Pues bueno, lo que decías tú, Raúl, que igual tiene una
visión más empresarial esa renovación, ¿no?
Podría ser también por ese lado.
Bueno, sí, es verdad que jugó solo 30 minutos, pero yo tampoco esperaba que jugase 30 minutos empezó la temporada.
Exacto, no esperamos que estuviera en el equipo.
Eso es, bueno, y claro. una vez que Valverde dice que cuenta con él, tampoco esperaba que jugase en los minutos que ha jugado en las segundas partes.
Pues porque encima sale, pero no es por una demarcación concreta, específica, ¿no? Sino un día por la izquierda, otro día por la derecha, pues, un poco, ¿no? De aquella manera, ¿no? Entonces, pero bueno, mira, pues mañana hablará en Lezama, además.
Sí, lo que pasa es que, claro, la visión del club no la tiene.
Claro.
Y tampoco te la van a decir.
Pues desde luego.
También recordemos que para el lateral izquierdo hay un momento, creo que es en Cádiz, donde se tira de Héctor Paredes.
Sí, debuta en esa banda izquierda.
Con lo
sí,
cual,
sí,
pues
sí.
Bueno, en un puesto que pocos no es el, minutos, que no es el suyo, minutos, pero en este último partido también sale un poco a tapar la banda izquierda, sí, junto con Íñigo y con Geray, que estaban de centrales. O sea, que bueno, la apuesta desde luego de reconvertirlo a lateral izquierdo no la veo nada clara.
Sí, ahí le podía haber sacado a Morcillo, le podía haber sacado lateral izquierdo, ¿no?
Eso
para,
es.
Para dar descanso al Ecue.
Eso es.
Y todos esperaban ayer la renovación que anunciara Atleti de Nico Williams o de Sancet, ¿no? Esas son las renovaciones que está esperando la gente. Y más ahora con todo lo que está pasando con Nico Williams, que ya está con la selección española con 20 añitos.
Sí, pero es que justo, creo, opinión personal y absolutamente...
¿Para eso estás aquí?
Es justo creo cuando no hay que hacerlas, es ahora, ¿no? O sea, es ahora es el boom, es la efervescencia. No, poco a poco, tiene contrato hasta 2024, los dos lo tienen. La cláusula la desconocen porque no se ha hecho público ni lo sabemos, poco a poco. O sea, los jugadores son importantes, seguramente el club, bueno, ya lo dijo el presidente en la previa del partido.
Sí, pero no hay que dejarles entrar en ese último año.
Bueno, pero poco a poco, pero tampoco vamos a hacer...
Hombre, el representante esta semana se estaba frotando las manos.
Esa es otra historia.
O sea, que es verdad que son dos jugadores con mucho peligro de llamar la atención
y el club
a nivel
sabe,
europeo.
Y que son la base de la serie de futuro también, ¿no?
Sí, claro. Sí. Sí.
Parte de la base, vamos.
Sí, sí. Son dos jugadores de 20 años y Sancet tendrá 22, 23. Ahora hablo de memoria.
Sancet
22. Bueno, pues mira, entonces, y seguro que el club lo sabe, está en ello, pero yo creo que no hay que volverse locos poco a poco y que el club, y desde luego la gestión que pretende llevar a cabo Uriarte, pues no creo que no es un señor que se precipitará ni que hará cosas alocadas, creo, ¿eh? O sea que...
22 Sancet, ¿eh?
22.
Y 20
Nico Williams.
Sí, sí, es verdad que igual no es momento para abordar esa renovación, pero bueno, tampoco que pase mucho, porque si llega el último año, pasa lo de Íñigo Martínez, que ahora estamos en un brete con Íñigo Martínez.
Sí, es momento de ir planificando el futuro, que es otra de las cuestiones para las que debiera estar un teórico director deportivo, un director que pueda tener un perfecto scouting de lo que viene por debajo en los 3-4 siguientes años y determinar qué de lo que hay arriba me sirve, qué es imprescindible y qué es lo que no me puedo permitir que se vaya. Yo creo que si quieres dar un salto de calidad, las joyas de tu corona, entre comillas, lo que en su día llamó un anterior presidente los estratégicos, esos son los jugadores que tienes que tener amarrados. ¿Cómo? Pues ahí está, que para eso se les ha elegido, ¿no? Encontrar la fórmula, pero
¿No es mejor atarlos ahora que empieza a salir más al escaparate? Que hombre, Nico está pues ahí con los mejores, ¿no? En la selección.
Yo sí creo.
Sería tranquilizador, ¿no?
Yo sí creo que es un riesgo, porque también, a ver, todo el mundo a priori está apostando que uno de los mayores motivos por los que se convoca a Nico Williams es que vaya sumando internacionalidades y no pueda ser internacional con Guinea como su hermano, amarrar a futuro, saber,
con
ese
gana,
jugador.
Con gana.
Perdón, Guinea, exacto, con gana. Y pueden ir por ahí los tiros, pero. ¿Y si de aquí a que sea la convocatoria del Mundial se sale y va al Mundial y entonces ya tu negociación cambia radicalmente a la hora de intentar negociar unas cantidades? O sea, que el jugador puede ponerse en el escaparate o ser simplemente una apuesta de futuro del seleccionador para que no pueda irse con gana, ¿no?
Pero incluso ya en este momento por Nico Williams habrá que hacer una apuesta importante. Uh-huh. Ya en este momento, ¿eh?
Sí.
Aunque incluso no sé si llegará a jugar al Mundial, pero ya en este momento... Habrá que hacer una apuesta importante.
Ya te va a costar más, lógicamente.
Sí, pero también habrá otros jugadores que vayan venciendo y por edad o lo que sea, lo que van a hacer es costar menos. Vamos, lo que a mí me parece una negociación de lógica. Habrá jugadores de los que tenemos todos en la cabeza que no venzan contrato ahora, sino el 24, y digas, bueno, pues oye, para mi planificación a futuro.
El año que viene acaban contrato de Marcos y Valenciaga, por ejemplo.
Solamente ellos.
No, un montón de gente.
Es decir, de gente veterana. Acaban 8 jugadores.
Con lo cual, yo ahí es donde quiero ver la valentía, la osadía a la hora de tomar determinaciones y decir, oye, mira, tú has tenido tu época, has tenido tu momento en el cual encima te hemos remunerado muy bien, pero ahora viene otro por atrás que te quita el puesto, a 3 años vista ya no te veo, con lo cual, o sea, tomar esas decisiones ásperas, incómodas, pero que al final, como no se toman nunca, te ves con una plantilla en cierto momento envejecida y inflacionada, pues porque al final quieres tener a todos y a todos contentos. Y yo creo que hay que saber sacar el pañuelito en la estación y decir el agur, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Y hay jugadores que vienen por atrás que necesitan minutos, peso y sentirse importantes y poco a poco ir siendo líderes y otros dejar de serlo.
Por eso en este aspecto, Cesario, por ejemplo, no entendí la renovación de Valenciaga.
Puede ser.
Cuando estaba Imanol en la recámara para ser el suplente o ser el relevo de Yuri Chiche.
O renuevas a De Marcos y después, cuando ya no tiene esa capa porque ha vencido contrato, le vuelves a traer. Ese tipo de medidas.
Mira, sí. Nos dice un oyente por aquí, que no sé si es que lo sabe él o que se ha hecho público. Nico tiene una cláusula de 50 millones y Sancet de 45. Dice,
yo no las tengo porque
Creo que Sancet es 45. La de Nico no estoy seguro, pero Sancet creo que es 45.
Bueno, en cualquier caso, son dos jugadores con los que hay que contar de cara al futuro. Vamos a hacer una pausa y seguimos en La Gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Con Óptica Lázaro, ponte a punto después de las vacaciones. Único centro Barilux especialista en Basauri. Con ofertas como 2x1 en lentes progresivas. Por la compra de unas gafas con lentes progresivas de regalo, un segundo par de lentes de la misma calidad para conducir, hacer deporte. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro, que ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Esta temporada pescamos abonados. Abónate al Bilbao Basket. Haz subir la marea negra para disfrutar de la mejor liga de baloncesto de Europa apoyando a los hombres de negro. Abónate en bilbaobasket.biz o en nuestras oficinas de Gran Vía 80 en Bilbao. ¡Marea ahora!
Batxoki de Recalde, un local emblemático en Bilbao que tras una intensa reforma reabre sus puertas. Menú del día, menús especiales y muchas sorpresas al mejor precio. Disfruta del nuevo Batxoki de Recalde desde el 29 de julio en su comedor o terraza con buena calidad y mejor precio. Batxoki de Recalde, el de toda la vida, de nuevo para ti.
Seguimos en La Gabarra con César García, Robert Basich y Carlos Zaballa analizando la actualidad del Atleti, que pasa por ese postpartido del Rayo. No hay compromiso este fin de semana porque juegan las elecciones y hemos dicho que Nico está con Unai Simón con la española. Y vamos a ver a Iñaki Williams con gana debutando contra Brasil, nada más y nada menos, ya pensando en ese Mundial al que le queda poquito. Es un año muy raro. Con el Mundial ahí metido en noviembre y diciembre, va a ser como otro verano, casi.
Rarísimo. Además, ya está entrenándose Iñaki Williams con el equipo. Ya habíamos podido ver las primeras fotos. Ahí estaba. Estamos con dudas si lleva un 10 o si lleva un 19.
Era un 19, yo creo.
Era un 19, ¿no? Yo creo que... Y efectivamente, damos por supuesto que Iñaki Williams va a estar en el Mundial. Y en cuanto al Atleti, damos por supuesto que va a estar Unai Simón. Y a partir de ahí, pues a ver si yo... No creo que Nico Williams al final tenga cabida, porque no está en su Fati, no está mucha gente que debe estar ahí. Y vamos a ver si estará Íñigo Martínez.
Bueno, es a priori parece más lógico que esté Íñigo Martínez que Nico,
Hugo,
¿no?
Exacto, o que Hugo Guillamón, o sea, que le ha llevado de central, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí a Íñigo Martínez, como es lógico,
la
estaba en la prelista.
Pronto, la pilla muy pronto.
Estaba en la prelista.
Claro. Es que lleva dos partidos jugados.
La pillado prelista e ir. Entonces el Atleti, hasta en cierto modo, bueno, en cierto modo no, le viene bien este Mundial, porque será el equipo de todos los que pelean por meterse en las posiciones europeas que menos efectivos va a perder el Mundial, porque habrá auténticos éxodos en el caso del Barcelona, del Real Madrid, del Atlético, también Villarreal, Sevilla,
Real Sociedad.
Real Sociedad, que nada, menos que el Atlético, no tiene ninguno, o sea, en principio, porque Isaac se ha ido, Oyarzabal está roto, igual puede ir Mikel Merino, y más, yo de seleccionables no los veo. Entonces puede venir. ¿Por qué? Pues porque luego estos se irán, luego los equipos se quedarán cojos. ¿Cómo entrenas? ¿Con quién compites? El Atleti por lo menos podrá competir en bloque con casi toda su gente.
Sí.
Y entonces eso le puede... Y evitas lesiones y cosas que...
Son unas cuantas semanas.
Que pueden pasar.
Tendrán unos días de vacaciones, lógicamente, pero luego tendrán que jugar amistosos y seguir entrenando. Va a ser raro lo que nos espera en noviembre y diciembre, mientras tenemos, eso sí, el Mundial, ¿eh? Que no sabemos si estará Íñigo Martínez, que fue seguramente de lo peorcito, ¿no? El otro día en ese partido contra el Rayo y que bueno, que tiene que ser un mal día porque Íñigo Martínez es el mejor central que tiene el Athletic, fue el mejor futbolista de la temporada pasada.
Desde luego.
Y lo que tenemos que confiar es en que el próximo partido esté bien y que no le afecte esta situación, que también es importante, ¿no? Que tenga la cabeza en lo que tiene que tener, más allá de que luego haga lo que quiera hacer o lo que pueda hacer, pero que no le pase factura con el Atleti. Sí, lo dejamos quizá en un mal día, el otro día ya está, ¿no?
Sí, quizá...
Sí, propio de él, o sea, fue...
Por eso digo.
Esa falta de contundencia no suele ser propia de él, ¿no? Porque es una de sus virtudes principales. Entonces esperemos que sea un mal día. Y quizá lo que tú dices, Raúl, que igual lo que más preocupa es que no le afecte esta situación, ¿no? Que está a las puertas de acabar su contrato con el Atleti, con el Barça parece que llamando a la puerta para el año que viene. Entonces esperemos que no le afecte para... En lo que queda.
Mira, dice el oyente, Cubo con Japón.
Cubo con Japón, sí, señor.
Los oyentes están a todo.
Sí, sí, muy
no
bien hecho. Bien
puntualizado.
Y eso que lo escribí en su momento y se me olvidó ahora Cubo. Sí, es verdad.
Luego voy a dar una sorpresa. De Diego Martínez, ¿qué me decís?
Pues sí, es cierto que no estuvo a su nivel, pero del mismo modo creo que pocas dudas tenemos de que a base de partidos lo retomará. Yo creo que es un jugador que además en su día habló de que había pedido ayuda psicológica y creo que en ese aspecto estará fuerte. O sea, creo que es un tío que puede afrontar esta situación y seguramente le habrán dado herramientas para poder convivir con la presión de volver a su nivel, paralela al hecho de si renuevo o no renuevo, si me voy o no me voy. O sea, tiene ahora demasiadas cosas como para ocupar su cabeza, pero yo entiendo que tiene herramientas para poder con ello. Otra cosa es que la apuesta que ha hecho, pues esta convocatoria le ha dejado un poco fuera de juego en el tema de la selección y vamos...
Que estaba hay Vivian que pensar, también en la prelista.
Eso es, hay que pensar que está a tiempo de darle la vuelta al criterio a Luis Enrique porque seguramente lo que ha jugado hasta ahora no dé para que el seleccionador le lleve. Es decir,
claro,
si
ha
siguiese...
Partidos.
Eso es, pero no a un muy buen nivel. Sí. Si siguiese ese nivel, tiene difícil ir al Mundial. Ahora, todos estamos convencidos de que mejorará el nivel. Con lo cual, pues bueno, esa puerta la tiene abierta. Ahora, el club, yo, como dije la semana pasada, bajo mi punto de vista, debiera tener una respuesta definitiva antes de ir al Mundial de Íñigo Martínez por lo que pudiera ocurrir. porque luego pasa lo que pasa. O sea, si le va bien el Mundial, pues se va a poder ir igualmente, pero si la cosa sale mal, el club puede tener un compromiso con el jugador que igual ya no le interesa. O sea, creo que es una cosa a determinar en 2 meses. El nivel futbolístico seguramente que lo retoma. Que quiera seguir aquí o no, pues creo que es una cosa que el club sí debiera exigirle una fecha límite y si no decir, bueno, pues oye, que sepas que a futuro la negociación empezaría de nuevo de cero y no tener ninguna palabra dada de que el jugador pueda...
Pero en este caso lo que decías tú, César, antes, vamos a ver, Íñigo Martínez, bueno, yo eso de que el otro día eso estuvo horroroso, lo estuvo, perfecto, pero vamos, no deja de ser, si me permitís algo anecdótico, y que Íñigo Martínez, como ha dicho Raúl, es el mejor central o jugador de largo de esta
la temporada equipo, pasada, o sea, el mejor León.
Eso no hay ninguna duda. Y en cuanto a la negociación que decía César y así, es que es muy complejo esto. Acaba la temporada, pero que no sé. Íñigo Martínez siempre estará en una posición de fuerza. Porque aunque no sea el Barcelona, porque el Barcelona es muy mareante, el Barcelona sí, siempre
pero queda libre,
hace
igual.
Cosas raras, pero cualquier equipo, y permitidme cualquier, ¿no? De la Premier el año que viene, yendo gratis. Pero por favor, o sea, se lo rifan, le dan lo que quiere. O sea, un
sí, la prima de fichaje.
La prima de fichaje, hombre, claro, por irse libre y no tener.
Es que es una cosa clarísima. Entonces el Atleti ahí, pues tiene que hilar muy fino. Se han renovado muchos jugadores y tal, y ni la anterior junta directiva, ni de momento esta, han conseguido arrancarla. Y él está con 30 años, está ante, entre comillas, su último gran contrato y su último...
30 no, acabaría este contrato con 32, creo, si no me equivoco. O sea,
tiene, pues, digo, ahora mismo digo, de cara luego a
en junio a creo que llega con 32, ahora debiera tener 31 y pico, si no me equivoco. Sí, estoy hablando un poco
último,
de memoria,
es el último
sin
gran,
duda. Sí.
31 años hechos en mayo.
En mayo, 31, o sea, es el último gran contrato, está, de hecho, una edad para un defensa, para un central, magnífica. Entonces él sabe que siempre tendrán donde elegir, que a mí me encantaría que siguiera en el Atleti, sin duda. O sea, es que no tengo. Ahora tú tampoco vas a, no puedes pagar lo que
sí,
no,
pero una cosa es que todos queremos que siga en el Atleti, y otra cosa es que si tuviéramos que apostar, ¿apostaríamos a que va a seguir o a que se va a ir? Si tuviéramos que jugarnos dinero.
No sé, yo eso, las mentes de los futbolistas, eso es un mundo muy proceloso ahí. Eso,
yo ahora, si tuviese que apostar un euro, lo haría a que no sigue, porque hay muchos jugadores, incluido en su día Ander Herrera, que te engatusan, te dan un doble mensaje, tratan de cubrirse
Herrera,
las espaldas. O sea, quiero decir que
Herrera es único.
Eso es. Creo que me habéis...
El special one.
Me habéis entendido, ¿no? O sea, él no ha dejado ni siquiera esa ambigüedad, o sea, ha querido eludir el debate como de, queriendo decir, oye, no voy a decir nada para que luego no puedan decir, oye, ¿qué dijiste? ¿Qué tal? O sea, dijo, no, quiero hablar del partido, si no recuerdo mal, con
sí,
otras
sí,
palabras,
sí, no,
pero
no se mojó.
Ha dejado ni entreabierta la puerta como diciendo, bueno, ahí estamos, me gustaría, tal. O sea, no ha dejado ni ambiguo el mensaje, ha dicho, no quiero hablar de ello.
Bueno, dijo que estaba a gusto y que eso es cosa de su representante y del club. Sí, bueno, de su repente es si tú quieres seguir, si no, no es cosa tu representante, pero bueno.
El mensaje sonó un poco,
sí,
un poco dudoso,
pero
un
luego,
poco ambiguo.
Optimista no fue. Pero yo os pregunto, si César dice ahora que si tuve que apostar un euro se va a ir, bien, entonces ponte en el lado del club, ¿qué haces? ¿Que se te vaya gratis o intentas sacar algo por él?
Hombre, yo lo primero que le haría, claro, a mí me faltan tablas porque yo no he estado nunca negociando una cosa a esos niveles, pero lo que sí haría sería hablar con él y decir, oye, vamos a ver, lo primero de todo, ¿hay opciones de que renueves? ¿Quieres seguir? A partir de ahí, vamos a sentarnos, como dicen en las reuniones esas con los sindicatos, no nos levantamos de la mesa hasta que lleguemos a un acuerdo. Ahora, si me toreas, como ya hemos vivido otras situaciones con jugadores que tenían claro que se iban a ir y te están 2 años mareando, si me toreas, me haces creer que, pero luego en el fondo no damos ningún paso en el cual se acerquen nuestras posturas, pues difícilmente puedo creer que haya posibilidades, ¿no? O sea, lo primero que sería es mirarse a los ojos, presidente y jugador.
Bueno, claro, sinceridad por delante, no hay problema. Claro.
Eso es, presidente y jugador, no mirarse a los ojos y decir, oye, hay posibilidades, en ese caso me siento con tu agente y no nos levantamos hasta llegar a un acuerdo. Ahora, si tú tienes ya algo para el año que viene, no perdamos el tiempo, vamos a preparar una salida ordenada que no genere ningún tipo de pues trauma después y que la gente pues lo pueda asumir.
Pero
y...
trauma ordenada es sacarle 10 millones en
o 8,
enero
o lo que sea.
Bueno, por decir algo.
Eso es.
O simplemente dejar claro, oye,
más,
Íñigo,
¿no? No es un jugador que vale,
se va a ir.
Sí, pero claro, Julio está, es gratis. Claro.
Se va a ir, pero lo va a dar todo hasta el final de de la temporada, es jugador nuestro, hay que apoyarle y oye, hay que respetar su decisión. O sea, que por parte del club también intenten evitar que se genere el run-run y el debate hasta junio. O sea, yo es que no creo que ganemos nada queriendo agarrarnos a una posibilidad si es que no existe. O sea, yo creo que el jugador más o menos tiene que tener ya tomada una determinación. Y creo que el club necesita saber si vale la pena
igual lo sabía.
Sondear o no. Pues bueno, eso, claro, a los seguidores y socios no nos ha llegado esa.
Lo que pasa es que el club dice, bueno, no va a seguir. En enero me lo quito de encima por 8 o 10 millones lo que me den, por no perderlo todo. Pero te dice Valverde, no, a mí no me toques este jugador, que yo tengo la obligación de ir a Europa y necesito al mejor central en la plantilla.
Pues mira, chicos, sí, lo entiendo, pero te aguantas. Esto es para un bien mayor. Eso es para...
Lo primero es el club, ¿no?
Para,
lo primero
efectivamente,
es el club y...
Bueno, pero si con Íñigo Martínez vas a Europa, ahí no, hay más pasta que lo que saques de igual de Íñigo Martínez, ¿eh?
Bueno, depende, para que te clasifiques, ¿sabes dónde? Pero bueno, dicho eso sea de paso, pero yo creo que para los 4 meses que quedarían, creo que Vivian y Gerard darían suficientes garantías como pagar acabar la temporada en los puestos que se buscan, ¿no?
Sí, el problema es que está fallando siempre uno.
A Lewandowski, ¿no?
El problema es que hay lesiones.
Claro, hay de todo. Eso es como todo.
Que a lo mejor sale Paredes y resulta que les quita el puesto a todos, no lo sé.
Claro, sí, no, hay tantas variables. Y en el fútbol, lo que no podemos hacer, y muchas veces todos, yo el primero, caemos en el error de la inmediatez, es que las cosas a las 4 de la tarde pueden ser una cosa y a las 6 de la tarde son totalmente, es una cosa totalmente diferente.
Mira el caso de Morcillo, por ejemplo, lo que estábamos hablando
antes. Sí, o el propio, no sé, Ander Herrera, que él mismo lo dijo, por lo que es en la rueda de prensa. Bueno, también hay que cogerlo con pinzas. ¿Que has temido que se rompiera la...? Sí, porque por el tema de los dineros y esas cosas, un momento vio que igual no se hacía, porque no se... Y de repente al día siguiente, bueno, que sí
ya
se
hace.
Ya
estaba hecho.
Entonces aquí es muy largo, un año es muy corto, pero es muy largo. Lo que pueda pensar Íñigo Martínez ahora, o lo que pueda pensar en febrero...
Yo por eso creo que no hay que dar por perdido.
Claro, no, por supuesto que no.
También depende un poco del rendimiento que tenga en el Mundial. Yo creo que va a ir al Mundial. Para mí es un fijo
bien,
en el Mundial,
sí.
A no ser que se lesione o...
Exacto.
Yo creo que no le ha llevado en esta convocatoria porque lleva 2 partidos jugados y todavía no está al 100%.
Eso es.
Pero para mí es un fijo en el Mundial.
Es lo lógico.
Hombre. Sí.
Aunque luego no es titular, ¿eh? Luego normalmente
sí
tiene todas
sí,
las
a veces pistas. Sí, a veces no, sí, bueno, sí. Luego está el aporte también, que no ha ido y que va a ir, ¿no?
Otro aspecto que es importante y bajo mi punto de vista, Íñigo Martínez sabe lo que es aquí, sabe que es un tío con estatus, que tiene jerarquía, que es el líder del grupo. Si va a otros sitios, aparte de quitar el componente de capricho que pueda tener el Barcelona, que cada año se encapricha de uno, y de que puedan cuajar Koundé y el...
Christensen.
Y el defensa
y Araujo,
uruguayo, que nunca me viene...
Araujo,
el Barcelona este año se saliese, pues Javi Martínez deja de ser un,
pero no solo
un coche
es
que
está poniendo a Koundé de lateral.
¿Quién ha dicho? Es que Javi,
perdón, Íñigo Martínez.
¿Cómo está la duda de Piqué?
Sí,
claro, no, Piqué se lo están quitando de encima, claro.
Se le van a quitar de encima. Entonces,
pero bueno,
tienen que tener 4 centrales.
Ahora el año que viene les volverá.
Que Íñigo Martínez
un
es, un,
de vuelta.
Es un caramelo con la carta
bueno,
de libertad
cinco
para
centrales,
que
¿no?
cualquier equipo.
Ahora tienen 5 centrales.
Sí, ahora mismo, hablando de memoria, Araujo, Christensen,
Piqué. Y...
Aunque sobre Piqué siguen siendo 4. Y es que es cierto que Íñigo Martínez con la carta de libertad en junio es un caramelo para cualquier equipo grande, pero también ha habido muchos jugadores que han jugado esa baza y luego van por ahí. Joder, Soler, el del Valencia, no está teniendo peso en el Paris Saint-Germain. El año pasado se fue Saúl Ñíguez también. Al Chelsea tampoco jugó. O sea, hay mucha gente que cree que saliendo de su club se van a comer el mundo y luego llegas a sitios donde no te ganas el puesto y tienes ese estatus que tiene aquí.
Tiene mucha personalidad.
Pero Íñigo tiene mucha ambición.
Tú date cuenta que llega de la Real. Llega al equipo rival de la Real. Y juega al máximo nivel, porque desde que ha llegado aquí ha jugado al máximo nivel.
Pero tenemos claro que en cualquiera de los 5 o 6 primeros de la Premier, o luego en el Barcelona, o si te vas a un Bayern, que es el relevante ahí en Alemania, ¿creemos que él sería un jugador con la jerarquía que tiene aquí? Yo creo que no.
Aquí tampoco se le va a pagar mal.
Que tiene
sitio, sí. ¿Se haría con él?
A mí me parece un jugadorazo, me parece muy buen jugador. Y me parece que tiene sitio en un equipo de los buenos de la Premier o en el Bayern de Múnich.
Yo no le veo ni en el City, ni en el Liverpool, no le veo ahora mismo, si se consolida la defensa que tiene el Barcelona, no lo veo en el Madrid, no lo veo en el Bayern con el Aubameyang este y no sé cómo se llama el otro.
Aubameyang, sí.
Y, o sea, hay sitios donde no le veo. Y claro, para irte a un equipo de la mitad de la Premier, de mitad de tabla de la Premier, que tampoco vaya a Europa, pero que te paguen bien, yo creo que para eso no vale la pena dar el salto.
Yo creo que equipos buenos, no, buenísimos, estoy con Carlos, no le faltarán.
Eso seguro. Tenemos que hacer una parada en la gabarra. Enseguida vamos también con los oyentes que opinan en nuestro número de WhatsApp en el 688-89-3635.
Y otro premio que nos cae por aquí, otro premio más para Bilbao. La mejor hamburguesa gourmet de España ha caído en Bilbao en 2022. Auténtica carne de chuletón madurada, pan especial, y el secreto que descubrirás al venir a probarla al Búho Rojo está en Deusto. Haz tu reserva en elbuhorrojo.com. La mejor hamburguesa de España.
Bilbao Orkestra Sinfonikoak ehun urte ditu jada, eta beste ehun bete nahi ditugu zurekin. Hori dela eta, denboraldi honetan abona zaitez Bosera eta gozatu konpositore handien lan ezagunak, artista gazteen nahiz ospetsuen bisitak eta Eraztunen Jauna. Eraztunaren Elkartea filmaren kontzertu proiekzioa biltzen dituen egitaragoaz. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Ahora que has descubierto lo importante que es tu casa, piensa en Antonio Miranda para cuidarla. Para cualquier reforma de tu cocina o baño, confía en los materiales y el servicio que te proporciona Antonio Miranda. Por calidad, diseño y, por supuesto, precio, pavimentos y cerámicas Antonio Miranda. En Bilbao, Ercilla y San Ignacio y también en Basauri, Galdakao y Arcocha.
Gabriel Aresti, Euskalteguía, especialistas en cursos intensivos, Plus y Castaroa, 5 horas al día, de 8:30 a 1:30 todos los días. Los jueves por la tarde, actividades lúdico-culturales, Mintza Práctica. Además, cada trimestre, una semana gratis en el Barnetegui. Gabriel Aresti, Euskalteguía, euskera rápido y fácil.
Opinan los oyentes también en la gabarra, en nuestro 688-89-36-35. Nos dicen por aquí... A ver... Estás en Alavés, te viene Athletic y piensas... Como a Ibai le fue mal, no voy a ir. Como a Sibori le fue mal, no voy a ir. Intentarás mejorar, digo yo, en relación a lo de Íñigo Martínez. No seáis inocentes. A Íñigo el Athletic le importa menos que su propio interés y beneficio. No va a mirar que el Athletic se lleve algo por la venta. Si se marcha libre, se lo va a llevar como prima de fichaje a estas alturas con lo que ha hecho y no ha dicho. La cosa está clarísima. Otro dice, respecto a Íñigo Martínez, es triste que tengamos que conformarnos con gente que no siente al Athletic. Otros que fueron de listos no se han comido nada fuera. Siendo lo máximo en Bilbao, banquillo y deja lo que nos costaste. Y luego añade un apelativo que no voy a leer.
Pero...
Dime.
Ah, no, eso sí. Quiero decir, Íñigo Martínez, y para acabar con ese tema, sí, es un profesional como la copa de un pino. Pero, por favor, lo que no se le pida sentimiento a Íñigo Martínez, claro, que ha dejado la Real Sociedad, donde fue su todo, su buque insignia, su escudo protector, y se ha venido al Atleti. Lo que es Íñigo Martínez es un excelente jugador y un fantástico profesional. Pero no le pidamos ya...
Pues sí, el sentimiento de... ¿no?
Otro dice que si le convence el proyecto de Valverde se quedará, porque luego también, si no te vas y te ves aquí, que puedes jugar, no sé si decir Champions, pero Champions. Puedes jugar Europa,
sí, sí,
por lo menos ya te hace pensártelo, ¿no? Porque él vino a jugar Europa y no ha podido jugar
ni
Europa.
Sola, desde que ha venido el Atlético coincide que no se ha jugado ni una vez.
Es curioso, y la Real está jugando Europa.
Todo, sí. Desde que y ha ganado un título.
Ha ganado él la Supercopa.
Sí.
Estoy convencido que si hacemos buen año y vamos a Europa, se queda, dice otro. Oye, ¿por qué nunca acabamos el himno? No lo entiendo. El himno en San Mamés, referirá.
Sí, sí.
Vale. El que igual vuelve en 2025 es Laporte, me dice aquí otro oyente en el número. Íñigo tiene derecho a hacer lo que quiera, sin duda, y el club también, y cuanto antes. Y si llega el club a conocer que no va a renovar, no debería jugar ni un partido más. En ningún caso deben quedarse en la banqueta buenos jugadores que quieran continuar mientras juegue alguien que se va a marchar. Bueno, yo creo que eso es un debate para dentro de unos meses, porque, lógicamente, si ahora quieres que se quede, no vas a dejarle fuera, porque así no le seduces.
Esto, sí. O sea, lo que le decía el oyente, que si el Atlético juega en Europa se queda, esa decisión tiene que ser anterior. Hay que tomar la decisión de...
Sí, claro, pero no es lo mismo...
No puedes esperar a
verte en la jornada 12, ya, pero si 14.
De enero, te ves de aquí a enero, te ves en Europa todo el rato, pues hombre, puedes pensar que es fácil que acabes ahí, ¿no? Luego no tiene por qué, pero es fácil pensar. Más cuestiones. Lo de Ander Herrera y la ovación que se llevó, estruendosa, prácticamente unánime, a mí me sorprendió, no me la esperaba, ¿eh? No me esperaba, sabía que no le iban a pitar y que le iban a recibir bien, pero tan bien yo no lo esperaba.
Sí, es cierto, yo tampoco, ¿eh? Fue una ovación estruendosa. Y bueno, sí, sí es verdad que en el caso, por ejemplo, de Raúl García también pasó que enseguida el público se enganchó con el jugador, pero bueno, se lo ganó en el campo, pero creo que en el primer partido metió un gol, ¿no? Pero bueno,
sí, al Getafe.
Ander Herrera fue nada más salir, esa ovación fue un poco sorprendente, pero bueno, para mí es positivo, ¿no? Al final es jugador de Atleti y hay que acogerle bien.
Sí, sí, no, sí. Nadie se ha puesto a recordar su salida de hace 8 años, pero bueno, yo creo que igual los más jóvenes no se acuerdan, pero todos tenemos en la memoria cómo fue. Hay mucha gente joven ahora en San Mamés que está muy bien.
Sí, sí.
También nos han preguntado antes por la grada popular, pero lo de Ander Herrera, que lo podéis mezclar ya con lo deportivo. ¿Cómo le visteis? Porque él dice que todavía no se ve al nivel de los compañeros. ¿Cómo le visteis?
Es cierto que deportivamente le falta. Lo mismo que Íñigo Martínez. Supongo que después de este parón le vendrá bien esas 2 semanas para seguir avanzando en su puesta en forma. Pero respecto al otro, pues yo creo que el fútbol se ha vuelto últimamente, ha cambiado mucho a lo que era antaño. O sea, hoy en día la mayoría de la gente ante cualquier cambio se pone en pie y aplaude, cuando antes el que la gente se pusiese en pie había que ganárselo. O sea, hoy parece que es todo de regaliz. Y con Ander Herrera, pues yo creo que hubiese sido más adecuado igual un respetuoso silencio, no digo nunca abuchearle, pero recibirle un poco pues con cierta indiferencia y que él se vaya ganando el cariño de la gente vía rendimiento. Me sorprendió, pero repito que es que día a día me sorprende que jugadores que han hecho un partido normalito, según salen, pues se empieza a corear su nombre, todo el mundo de pie y tal, y joder, no sé, yo igual ya pertenezco a otra época, pero antaño yo recuerdo pues lo que era un gol de pañuelos, que era pues la quintesencia del bacalao, digamos, y que para que el público se pusiese en pie a aplaudir a alguien cuando le están sustituyendo, tenías que haber hecho un partido de bandera. Hoy pues igual que dicen que debutar es muy barato, pues yo creo que ese tipo de gestos se ha perdido un poco, digamos, la calidad que se tenía que demostrar para ganárselos, ¿no? Y creo que el recibimiento a Ander Herrera, pues hombre, está bien que se sienta arropado y querido, pero yo creo que le hemos agasajado en demasía respecto al recuerdo que dejó en el momento en que se fue y el último año, pues que nos tuvo un poco embelesados con su labia, pero diciendo cosas que no eran del todo
en
ciertas.
Vilo, ¿no? Los tuvo,
sí,
en vilo un poco.
Sí.
Y por Sancet.
Qué bonito dilema, ¿no?, que pueda tener Ernesto Valverde.
Porque hemos hablado mucho de si aparece como titular, que yo creo que no va a aparecer como titular tan pronto, como mucha gente piensa.
Y Sancet está bien.
Es cierto que
ese es su sitio, ¿no? Bueno, puede jugar en muchos sitios.
El primer cambio fue por Sancet.
Exactamente. Eso es así.
Sí, puede ser. Ya un apunte de Valverde fue el primer cambio. En lugar de, bueno, la otra opción hubiera sido Muniain, ¿no?
Exactamente.
¿No?
Sí,
pero
puede
elegir a Sancet.
A mí me parece que le va a costar sentar bastante más a Muniain que a Sancet. Sí.
Desde luego. Eso con Valverde lo tenemos todos claro.
Yo soy de la otra.
Sí,
o sea,
sí,
no,
yo también soy de tu.
Estoy de acuerdo en que va a pasar eso.
Pero debería ser de otra manera.
Habéis utilizado una frase que es: entró por Sancet. Porque es el sitio de Ander Herrera, efectivamente, pero es que Muniain está jugando
también
en el sitio de Sancet. Y para mí, una de las cosas, o sea, ya sabéis que a mí me gusta mojarme, aunque luego me caiga por todos lados. Yo tengo claro que el otro día el cambio demostró que Muniain, para lo que quedaba de partido, no estaba, porque no llegó fresco arriba, falló 2 bacalaos, pues porque, digamos que, aparte de que no tenga tanto gol como otros, no llegó con frescura. Yo creo que a Muniain se le hacen largos los partidos. No sé si hubiese sido otro el rendimiento de Sancet, si el sustituido hubiese sido Muniain, pero yo, y repito, me mojo a nivel de club. Mi política de club sería: ¿qué años tiene Muniain? ¿Cuántos partidos tiene en el cuerpo Muniain? ¿Qué lesiones tiene Muniain? ¿Cuántos años le quedan de fútbol a Muniain? Y la misma ecuación la trasladaría a Sancet. Y para mí, si quiero renovar a Sancet y veo como jugador de futuro a Sancet, desde luego, a día de hoy no estaría para mí por delante nunca Muniain de Sancet. Ahora habrá quien me empiece a crujir, ¿no? Pero yo lo veo así. Yo veo que el sitio que ocupa Muniain es el de Sancet también, y a mí no me caben los dos en el once, con lo cual
yo creo que Muniain no está jugando en su sitio.
Y Muniain no está. Sí, Muniain está Muniain, en, ese,
mí,
en su
Muniain
sitio.
Está jugando en su sitio.
Y que es el mismo sitio que Sancet.
No el año pasado que jugaba la banda izquierda.
Eso es cierto, pero que quiero
es
decir
el
que
mismo puesto que
el mismo sitio, el mismo sitio es para sí, Sancet y Muniain. Y ahora están buscando la forma de que quepan los dos. Para mí es un poco lavarse las manos tipo Pilatos, decir, bueno, voy a buscar cómo entran los dos, pero ahora llega Herrera y los tres no caben. Y Herrera pronto o tarde tiene que jugar, porque es un jugador que ha venido para algo y con estatus, y que si se pone en forma, pues creo que hoy en día les puede quitar el puesto a cualquiera de los dos. Con lo cual, queda un sitio para Muniain o Sancet. Yo me estoy mojando.
Sí, a mí también me da un poco pena, ¿eh? A mí cortar la progresión de Sancet, como le quites mucho del campo, para mí es un jugadorazo, para mí es el jugador de la plantilla que tiene más capacidad de progresión, con diferencia.
Y 22 años, y 22 creo años. Que son, habéis dicho antes.
22 años. 20 Nico Williams, 22 Ollán Sancet, que el otro día se fue al banco para que entrara Ander Herrera. Yo sigo pensando que todavía le va a costar a Herrera, no va a ser tan rápido lo de entrar en el 11, pero bueno, pero también no dependerá ser, del rendimiento del
no
resto.
No va a ser más de un mes, Raúl, y hay un parón de 15 días. O sea, que Herrera en un mes yo creo que tiene que estar a tope, y ahí ya es el momento de tomar decisiones. No,
luego es el Mundial, luego hay parón.
Luego es el Mundial, a ver, ya, pues ya, sí, ya sí. Para después del Mundial ya vamos a hablar de otra cosa.
Yo tampoco le veo a Valverde quitando a Muniain de todos los partidos por Herrera.
No
pero puede ser.
Yo creo que Muniain casi, hombre, casi tiene el puesto, puede rotar. Pero para mí Muniain tiene el puesto, no sé si asegurado,
si
pero
Muniain te puede
casi,
dar,
casi asegurado.
Si Muniain te puede dar 45 minutos brillantes, entre comillas, que no los he visto todavía esta temporada, pero a nivel físico, tiene para 45 día, minutos.
A mí me gustó Muniain contra el Rayo, me parece que no hace mal, los espacios, hace a mí me gustó contra el Rayo.
Es verdad que falla las dos, una se la para muy bien el portero, una hace un parado en el portero y la otra la manda alta. Pero para mí hace posiblemente los mejores partidos de esa temporada.
Pero por temporada. El estilo de juego del Rayo, hubo también otros jugadores que destacaron y mucho, porque el Rayo fue, bajo mi punto de vista, un conjunto brillante en ataque, pero atrás facilitó mucho las contras, las entradas por rapidez
no solo
de los Williams.
Iraola reacciona, para mí reacciona tarde, cuando mete a Patecís y luego Unai López, la cosa se equilibra muy bien. Claro, ya no hay espacios, ya no hay huecos, ya es otra
eso
cosa.
Es, pero
y el Atleti
que yo creo que Muniain también se benefició de eso porque pudo dar pases, digamos que jugó de una forma muy distinta a cuando juegas contra un Mallorca, un Español o un Valencia de San Mamés.
Sí, que no sabemos si fue muy valiente o un poco
sencillo.
No, para nosotros, bueno, yo hacía mucho que no me divertía.
Maravilloso.
La primera parte el otro día yo, espectáculo. Hacía mucho tiempo no veíamos una primera parte como
la fue 100, la segunda fue 85.
Estamos hablando de tres bacalaos, un gol, luego los goles anulados. El larguero, luego lo último de Falcao al final, que parece este chico, oye, es ver el Atleti.
Eso es tener gol, sí.
Va a tener gol, efectivamente, sí. Contra todos.
¿Cuánto les ha marcado el Atleti? ¿8 goles?
7, 8.
Falcao les vuelve a meter en el partido cuando si hubiésemos hecho las cosas bien hubiesen estado más que fuera, porque tuvimos el 4-1 y el teórico 5-1 y no materializamos ninguno de los dos.
Es verdad.
Con lo cual, pues Falcao les vuelve a meter en el partido y ahí es donde ya empieza.
Pero es como todo. También esto es como decía Raúl. También Isi pega al palo y podía haber sido un empate y no, y vas tú y metes.
El fútbol, el partido te puede cambiar con una acción determinada, una acción concreta.
Y no vamos a quejarnos, que se ponen 0-1 y les metes 3.
Exactamente.
Les metes 3-1, que luego les puedes meter otros 2, que no se los metes, y que es verdad que al final se afea un poco, entre comillas, que digas, joder, que tenga que estar yo aquí un poco sufriendo, apretado, porque un partido que tienes que haber metido 5 bacalaos, pues bueno, pues pasan. Estas cosas pasan en el fútbol y le pasó al Athletic, pero oye, mientras veamos este rendimiento de los Leones y también en casa por fin, ¿no? Que venía diciendo Valverde que tenemos bacalao, tranquilos, que tenemos. Bueno, fuera sí, pero en casa no se veía.
Hay que disfrutar. Y ahora chequearemos todo esto en octubre. Ahora,
yo creo que lo mejor de la temporada no es. A ver, estamos cuarto, el Atleti está cuarto. 13 puntos, 18 posible, pero para mí lo mejor.
Mejor
de la temporada,
arranque liguero desde el 93.
Desde el 87. Desde el 93 iguala
al mejor arranque liguero. Y es el mejor desde el 87, lo que dice Ross. Pero para mí lo mejor es la capacidad realizadora, la capacidad de meter bacalaos, que está teniendo que el año pasado no la tenía, y el anterior posiblemente tampoco. No, que es lo que todos echábamos en falta en los últimos años.
No olvidemos el calendario, que nos es un factor importante.
Y que, no hay que quitarle ni un mérito nada, pero vamos a ver.
Todavía pronto para sacar conclusiones, que llevamos 6 partidos.
Que hemos tenido
el día del Mallorca faltó gol. Ese partido había que haberle ganado.
Y el Valencia y el del Español.
O sea, hemos tenido mucho bacalao contra dos equipos que a lo largo de la liga seguramente que mejoran, pero es que el partido contra el Elche y contra el Cádiz, yo creo que el mérito de meter cuatro bacalaos es relativo.
Estoy de acuerdo, César, pero el año pasado no los metíamos.
Sí, ya.
Con rivales de ese nivel o del nivel
competitivo. No, de ese nivel, lo que dices es esto, con el de ese nivel, y hablamos a Raúl y yo, creo que lo que hemos visto de Cádiz es que eso no hemos visto en años.
Sí, el Elche, luego
el Elche. En años.
Pero el Atleti no metía esos...
Pero tampoco eran tan...
En Cádiz sí los metió.
Hemos jugado eliminatorias coperas contra equipos como el Intercity, el Alcoyano, el Formentera. Todos estos equipos de dos divisiones o tres más abajo nos han puesto las cosas mucho más difíciles que el Cádiz y el Elche. O sea, vamos a tratar un poco de...
Sí, totalmente de acuerdo, pero vamos a disfrutar con lo que tenemos. Vamos a disfrutarlo. 13 puntos, 18, porque Champions...
Te acuerdas mejor que el año pasado tenía esto, el Atleti, cuando mete 4 la Real Sociedad, le pasa por encima, ¿no? Y dices, es que esto es... Ahora, hay que disfrutarlo, hay que estar bien. Y luego, la confianza se gana desde la inercia positiva. No, es mucho más difícil trabajar desde resultados malos para mejorar. Es muchísimo mejor hacerlo así. Entonces, vamos a ver ahora, llega octubre, con Villarreal, con Atlético, con Barcelona, con Sevilla. Pues vamos a ver ahora.
El Atlético no ha merecido perder ningún. Bueno, ha perdido el Español, pero no ha merecido perder el partido del Español. La primera parte tuvo dos o tres ocasiones.
Oye, que se está enfadando José Luis Blanco porque le estamos quitando minutos a la prórroga de Iruko a Vizcayan, ¿eh? Va a entrar...
Algo que agradecerá a nuestros oyentes.
Qué malo eres, qué malo eres. Que tenemos que despedir la gabarra,
¿eh? No pienso invitarle a Robert, ¿eh?
¿No piensas invitarle?
No.
Vale. Vendrá la gabarra, no pasa
nada. Mire Roberto Calvo, es que si no me haría un lío.
César García, Robert Basis, compañero del Correo, Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Cuidaros mucho.